¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 20 de julio de 2020. Dice el calendario varias cosas. La primera, que ayer pasamos la primera tarde sin Juan Marsé, un gigante de la literatura española, premio Cervantes y narrador de la Barcelona de los barrios, de la Barcelona charnega, que poco tenía que ver con el relato oficial de la burguesía. Ese desencuentro fue el que protagonizaron Teresa y Pijo Aparte en Últimas tardes con Teresa, aquella novela que le dio fama en los 60. A Marsé, las terminales de la Cataluña oficial no le van a llorar demasiado, porque tuvo el coraje de renegar del cuento identitario, además de tener el don de enfadar tanto a la derecha como a la izquierda, algo que suele hablar bien de la coherencia intelectual de alguien. En fin, descanse en paz, Juan Marsé. Bueno, la otra cosa que nos dice el calendario es que mañana se cumplirá un mes de la nueva normalidad, un mes de aquel día en el que muchos cogieron carretera y manta para ver a la familia que tenía en otra comunidad autónoma o para ver cómo estaban sus segundas residencias. Ahora estamos en ver si conseguimos evitar la nueva vuelta atrás, que es lo que nos pronostican los expertos si no vamos con cuidado y embridamos los nuevos brotes. Miren, si las cosas se hacen bien, por poder se puede hasta concluir la Liga de Fútbol, que ayer terminó con el pobre Leganés en segunda y la Real Sociedad y el Granada en Europa. Ese es un ejemplo de lo que nos toca vivir de momento. ¿Que es un poco soso porque no hay público? Pues sí, pero mejor eso que nada. Esa debe ser la mentalidad: hacer vida sin perder la sonrisa, sin perder el sentido del humor, pero sin olvidarse de las medidas de seguridad. Pues esta, que empezamos ahora, va a ser una semana clave para contener los brotes o acercarnos un poco más a una transmisión comunitaria más global que coloque en una situación complicada a este país. País, España, que esta madrugada se ha seguido pegando en Bruselas por las ayudas económicas. Y los países del norte, esos que son pequeñitos y con el puño apretado, son duros de pelear, sobre todo el holandés.
We need reforms so that if the South is needing help, ask for clear commitment to reforms. Have to be converted to a certain extent into grants, then the reforms are even more crucial.
Reformas, reformas y reformas. No se le cae esa palabra de la boca. De momento, han conseguido que la cumbre llegue hasta el día de hoy. Se van a volver a reunir a las 4 de la tarde. Está durando más el Consejo Europeo y la cumbre que una boda gitana. Llegaron el viernes diciendo los países frugales eso de reformas, reformas y reformas a cambio de cualquier ayuda, y que un plan de 750.000 millones era mucho, que mejor 700.000, y que debía haber un mecanismo de freno para congelar las ayudas si los que las reciben no acometen reformas. Porque dicen que se han dado cuenta que siempre son los mismos los que se meten en problemas económicos, que siempre prometen reformas, pero que luego no las llevan a cabo. Eso, y que las ayudas directas les parecían también demasiadas. Claro, aquí los que están a favor del plan decían que, hombre, menos de 400.000 millones en ayudas directas, eso ni era plan ni era nada. Pues, ¿cómo les tendrán la cabeza los frugales a los más rumbosos, vamos a decir, para que esta madrugada se haya reactivado un poco el asunto a cambio de que esas ayudas directas no superen los 375.000 millones, es decir, menos de 400.000. Es decir, los países del norte han ido consiguiendo sus objetivos aprovechando los mecanismos de veto de la Unión Europea y a base de desgastar mentalmente al resto de líderes. El húngaro, por ejemplo, estaba ayer que no podía ver al holandés, vamos, ni en pintura.
Es simple, no sé por qué el primer ministro holandés me odia a mí o a Hungría, pero está castigándonos de forma muy dura. Su posición es que si él considera que el país no respeta las leyes fiscales, con una política de impuestos fuertes, debe ser castigado.
Vamos, como ha dicho, a mí no me gusta de criticar, pero el holandés tiene tela marinera, ¿eh? Bueno, aquí en España, como la cosa se está poniendo fea y cunden los nervios, los fans del gobierno PSOE-Podemos ya han empezado a desahogarse contra los países frugales, a los que acusan de querer acabar con el poco estado de bienestar que queda en el sur, con convertirnos en su patio trasero, en el que ellos puedan venir de vacaciones baratas, etcétera, etcétera. Y tampoco han faltado las críticas a la derecha española, a la que, aunque no gobierna, también le echan la culpa de esto. como si fueran una especie de nuevos afrancesados, que en lugar de defender el orgullo nacional se alegran por lo bajini de que fuerzas extranjeras nos obliguen ahora a poner la casa en orden. Pues miren, hoy va a ser un día para debatir sobre economía en general, sobre la economía española en particular y sobre la propia naturaleza de la Unión Europea. Pero quédense con una idea. No son los holandeses los que están viniendo a nuestra casa, cuales señoritos fanfarrones, a decirnos lo que tenemos que hacer en ella. Somos nosotros los que hemos ido a la suya, de hecho Sánchez hizo una gira por los países del puño apretado, para pedirles que se estiren un poco. Que es verdad que el dinero en sí lo pide la Unión Europea, pero esos países que tienden a ser pequeños, Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca o Finlandia, tienen que avalar su parte. Y son países que saben que no son sistémicos. Es decir, que si ellos se hundieran, lo mismo la Unión Europea podría seguir adelante aplicándoles solo a ellos unas condiciones duras. Por eso les da mucha grima cuando un grandullón como España o Italia se presenta y dice: no, es que si yo caigo caemos todos, me tienes que ayudar. Ellos lo interpretan esto como una especie de chantaje. Pero claro, una vez vale, pero cuando la crisis financiera de 2008 a ti te pega más fuerte que a nadie y te tienen que ayudar, y luego viene la pandemia y también te pega a ti más fuerte que a nadie sin que hayas mejorado tu resistencia económica respecto a la crisis anterior, otra vez con el paro por las nubes y el PIB por los suelos, y te presentas con un gobierno que aumenta el gasto sin contener el gasto superfluo, que se medio inventa, como dice la IREF, 10.000 millones de ingresos, o por lo menos no justifica de dónde los va a sacar, y encima te presentas con un gobierno cuyo vicepresidente apoyó en 2017 la campaña a favor del impago de la deuda soberana en la Unión Europea, pues oiga, normal que se escamen un poco y que piensen: ¿y estos cuándo se van a poner las pilas? Pues el que debería ponerse las pilas, Pedro Sánchez, insiste en el argumento de la urgencia y en la promesa de usar bien el dinero.
Y por tanto creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo tiene que plantear un fondo de recuperación que transforme nuestras economías en economías mucho más resilientes, verdes, digitales, inclusivas, donde
eso
la cohesión...
Eso lo decía Pedro Sánchez al comienzo de la cumbre, porque últimamente se le ve poco el pelo, se le nota que está sudando tinta. Pues si las ayudas se retrasan, hay sectores que lo van a pasar francamente mal. Estamos pensando, por ejemplo, en el turismo, que tiene a 1 millón de personas en el ERTE, que ya perdió antes de verano 30.000 millones y que ve cómo el mes de agosto se puede poner feo por culpa de los brotes. Como se puso feo ayer, por cierto, lo de Albacete. Un ejemplo de hasta dónde puede llegar la tensión social si mezclamos virus con limitaciones para trabajar.
Esto no tiene sentido.
No, si es que ha salido en la televisión que están enfermos. Tienen
pues claro que están enfermos, están ahí aislados.
Claro,
pues que los confinen y se acaba.
En las afueras de la ciudad de Albacete hay un asentamiento de temporeros, de esos donde las criaturas conviven como pueden. Ahí se juntan los que consiguen trabajo en el campo pero quieren ahorrarse un alojamiento más caro y los que llegan sin tener contrato a ver qué pasa. Pues les habían confinado porque 21 de ellos, sobre un total de 500 más o menos, habían dado positivo. ¿Qué hizo un centenar de esos temporeros confinados? Pues saltarse el confinamiento e irrumpir en las calles de Albacete, cortando el tráfico, golpeando algunos coches, desalojando a la gente de las terrazas, destrozando algún bar, etcétera, etcétera. En fin, momentos de mucha tensión en Albacete, mientras el ayuntamiento ha conseguido que volvieran a confinarse, mientras estudia cómo realojarles en otro lugar. Algunos de esos temporeros decían que si están confinados no trabajan y si no trabajan no cobran. Virus, economía y tensión social, un cóctel de lo más inquietante. Ayer el presidente de la patronal catalana, Sánchez Llibre, pronosticó que la economía española no soportará otro confinamiento como el de marzo y abril. Así que depende de todos que no lleguemos a ese punto. A todo esto saben que en fin de semana no se actualizan los datos, así como suena. De hecho, a Fernando Simón no le pregunten porque este fin de semana estaba haciendo surf en Portugal. Que el hombre sabrá si usó la mascarilla, si no la usó, y suponemos que dirá que, hombre, él también tiene derecho a tomarse un descanso con la familia. Pero lo que sí parece chocante es que no haya nadie en sanidad que recopile los datos que van soltando las comunidades porque sea fin de semana. Sí sabemos que solo en Cataluña los nuevos casos en 24 horas han sido 994. La progresión del virus es evidente y comenzamos una semana clave para su contención. Una semana en la que, por cierto, la mascarilla es obligatoria en toda España o casi toda España. Solo Madrid y Canarias no tienen planes a corto plazo para imponer por ley su uso. Lo que parece que se enfría es la última idea de Baleares. Dicen que siguen en estudio, pero lo cierto es que han echado el freno a la idea de pedir cuarentenas a los visitantes que vengan de lugares conflictivos, incluso dentro de España, tipo Cataluña o Aragón. Y lo que sí ha hecho Cataluña es ampliar el confinamiento voluntario a otros 3 municipios, San Feliu de Llobregat en Barcelona, pero también Vilafant y Figueras en Gerona. Así que ya ven, seguimos en ese punto en el que todo es un batiburrillo de medidas aquí y allí, mientras cunde la sensación de que falta mayor coordinación, mayor rapidez y mayor coherencia. Ya de entrada lo de Barcelona, ayer fue muy significativo. Calles más vacías, pero playas llenas, pero llenas de tener que cerrarlas en algunos momentos porque estaba el aforo completo. Claro, cuando una misma autoridad pide a la gente que solo salga de casa para lo imprescindible, pero al mismo tiempo deja ir a la playa, algo de coherencia nos falta.
De momento las medidas restrictivas pues no se están cumpliendo ni nada por el estilo.
Y ahora está saliendo creo que una ley de que entraremos nuevamente creo que en la fase 2 si no estoy mal, y bueno, por parte del gobierno se está pidiendo que por favor se mantengan un poco más en casa y cosas así, pero de momento creo que no se ha hecho oficial nada.
Es un ejemplo muy gráfico de cómo estamos, de no saber si vamos a setas o a Rolex, porque inquieta los brotes, pero no se quiere dar la puntilla al verano. Consejo para la ciudadanía, respeten las normas. Consejo para los políticos, pongan rastreadores, porque a estas alturas tenemos menos de la mitad de los que harían falta. Y no será porque no se sabía.